¿Qué tal? Tenemos en este momento conectado al profesor Yehuda Krell. ¿Qué tal, Yehuda? ¿Cómo te va? Alberto Rujolquier te saluda. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Alberto. ¿Cómo estás? Un gusto.
Un gustazo, Yehuda. Lo mejor para vos en este año.
Igualmente.
Bueno, te escuchamos atentamente.
Alberto, hoy vamos a realizar una crónica de una degradación humillante que ocurrió el sábado 5 de enero de 1895, a las 9 de la mañana, en la Plaza de Armas de la Academia Militar de París, en donde se leyó la sentencia y luego se llevó a cabo una degradación humillante al capitán Alfred Dreyfus, un oficial del ejército francés de origen alsaciano e hijo de una familia judía adinerada. Alberto, todo comenzó en la mañana del sábado 13 de octubre de ese año, cuando el capitán Dreyfus recibió un extraño citatorio. Debía presentarse el lunes por la mañana ante el comandante en jefe, pero vestido con ropa civil. La orden le llamó profundamente la atención, pero cumpliendo con las órdenes, el capitán se presentó. Al hacerlo, se encontró frente a dos oficiales y dos policías, y su sorpresa fue aún mayor cuando se le exigió que escribiera la solicitud de devolución de documentos que se le habían entregado antes de salir a las últimas maniobras militares. Dreyfus comenzó a escribir, pero rápidamente se detuvo al darse cuenta que algo se estaba tramando contra él. Y temblando inquirió: «Oficial, ¿qué significa esto?». Y uno de los oficiales le espetó en la cara diciendo: «Dreyfus, en nombre de la ley, usted queda arrestado. Se le acusa del delito de alta traición». Dreyfus exigió saber cuál era el delito y cuál era la evidencia, y se le contestó que la evidencia era abrumadora. Dreyfus reaccionó protestando y afirmando que era inocente y que era víctima de un asombroso plan urdido contra él. ¿Cuál era la acusación? Se lo estaba acusando de haber traicionado a Francia al entregar secretos del Estado a Alemania, país que humilló a los franceses en la guerra franco-prusiana de 1870-71. El capitán fue llevado a prisión y no fue hasta el 10 de noviembre en que el arresto tomó estado público a ser difundido por la prensa nacional, en la que se destacaba el periódico antisemita Le Livre Parole de Edouard Drummond. El diario Le Livre Parole era un diario que imprimía 200.000 ejemplares al día y tituló la noticia de la detención de Dreyfus con letras de catástrofe: alta traición, arresto del oficial judío Alfred Dreyfus. La acusación mostró a las claras la existencia en la sociedad francesa de un núcleo de violento nacionalismo y antisemitismo que era difundido por la prensa sensacionalista. El 19 de diciembre, ante la presencia de 7 jueces, se inició la corte marcial que juzgaría al capitán. Tras 4 días de vagos testimonios, con pruebas apócrifas y una defensa sin convicción, los jueces deliberaron. Entonces, llegó la orden del Ministerio de Guerra de sentenciar a Dreyfus. Los oficiales votaron unánimemente a favor de hallar culpable al acusado por alta traición. La ceremonia de degradación se programó para el sábado 5 de enero. A las 7:20 de la mañana, una compañía de caballería apareció en la prisión donde estaba alojado Dreyfus, lo esposaron y lo condujeron en un carro tirado por 4 caballos frente al cual iba toda la compañía. para la ceremonia, cada batallón de la guarnición de París había enviado 2 compañías para darle pompa al evento. Sin contar a diplomáticos y periodistas, solo unas pocas personas privilegiadas fueron invitadas a la ceremonia. Entre ellos se encontraba Theodor Herzl, corresponsal del periódico beniés Neue Freie Presse, quien 2 semanas antes había acudido a la sala del tribunal y presenció el anuncio del veredicto de culpabilidad del capitán. No se permitió la entrada al público en general, pero se estima que más de 20.000 parisinos se reunieron detrás de las rejas de las puertas de la escuela o siguieron la escena trepados sobre los tejados cercados. A las 8:45 se abrió una puerta en la plaza y salió un pequeño grupo de soldados que en el centro estaba Dreyfus rodeado por ellos. Al ubicarse en el centro del patio, se le colocó frente a él el general Paul Daguet a caballo, desenvainó su espada y Dreyfus se encontraba parado frente a él con su espada en la mano y una pistola atada en cruz. El secretario de la corte leyó el veredicto. Luego, Paul Daguet le espetó: Alfred Dreyfus, es usted indigno de llevar las armas en nombre del pueblo francés, por lo cual lo despojamos de sus filas. La multitud empezó a gritar: muera el traidor, mueran los judíos. Dreyfus estaba impávido. En un momento levantó los brazos y gritó: juro que soy inocente. ¡Viva Francia! La gente reaccionó aún más gritándole: Judas y muera el traidor. A lo que Dreyfus contestó: soldados, niegan de sus filas a una persona inocente. Soldados, humillan la dignidad de una persona inocente. Larga vida Francia, viva el ejército, concluyó. Un sargento mayor de la Guardia Republicana se acercó a Dreyfus, rasgó con violencia las cintas de su sombrero y de sus mangas, las rayas rojas cosidas a lo largo de sus pantalones fueron arrancadas, como así también las sombreras y las tiras del rango, tirándolas al suelo a pies de Dreyfus. Luego tomó la espada de la mano de Dreyfus y con lentitud la partió en su rodilla. Dreyfus ahí volvió a gritar: ¡viva Francia! ¡Soy inocente! ¡Lo juro por mi esposa y mis hijos! Con sus ropas rotas, le hicieron caminar en derredor del patio de armas entre las filas de los soldados. Varios oficiales le gritaban: ¡judío traidor! Dreyfus les gritó: les prohíbo dañar mi honor. Luego fue esposado y entregado a la policía civil. Al pasar frente a un grupo de periodistas, les gritó: informen a todo Francia de que soy inocente. Algunos de los periodistas presentes respondieron con gritos insultantes y la multitud detrás de las puertas de hierro seguía insultándolo, a lo que el capitán les contestó: ustedes no tienen derecho a insultarme. Soy francés y viva Francia. La respuesta de los periodistas siguió siendo el insulto. Como espectador de la degradación, Herzl quedó profundamente sensibilizado por las escenas vividas. Él conocía el antisemitismo popular vienés, pero nunca le había prestado demasiada atención. Pero en París, Herzl tomó noción de la dimensión del poder populista del antisemitismo de una sociedad moderna, una sociedad secularizada y parlamentaria. Como corresponsal del juicio, Herzl constató el crecimiento del antijudaísmo y a partir de Dreyfus comenzó a implicarse emocionalmente en lo que él llamaba la cuestión juif, la cuestión judía. En sus despachos al periódico, Herzl relataba con estupor la nueva paradoja creada. En Francia, La Francia republicana, estalló un brote de antisemitismo. En el mismo país, ese mismo país que 100 años antes, desde su famosa revolución, bregó por la emancipación judía y por la creación de un nuevo judío moderno y laico. Esa misma sociedad es ahora la que ve en el judío a la víctima propiciatoria para canalizar las crisis de la sociedad moderna. Alberto, como lo define Herzl, el caso Dreyfus fue para él la expresión de una enfermedad muy grave, aquella que refleja el fracaso de la asimilación judía a la sociedad moderna y simultáneamente representa la resignificación de un antisemitismo moderno. En otras palabras, para Herzl, el juicio y la degradación de Dreyfus fue el acicate para que él inicie o se inicie en el sionismo y escriba su Estado judío, mientras para Dreyfus fue el comienzo de su calvario y de un largo y muy largo tormento.
Qué importante lo que señalás, ¿no? En este enero, y cuando realmente habían pasado apenas 106 años entre 1789, la Revolución Francesa, y la Plaza de Armas de 1895, 106 años,
así es,
en lo cual se hizo presente lo peor de la sociedad francesa de aquel momento.
Sin lugar a duda.
Absolutamente. Ahora es interesante porque luego, con el tiempo, que la gente que te está escuchando, que sepa que las pruebas fueron falsificadas, incluso las cartas que habían sido encontradas, supuestamente firmadas por Dreyfus, fueron falsificadas y fueron finalmente condenados, creo que fue Esterházy. Pero bueno.
Tal cual. La historia... Lo interesante, Alberto, es remarcar que, como vos estás comentando, 100 años después, el judío moderno, el judío integrado a la sociedad, el judío laico, estaba totalmente persuadido que el antisemitismo era algo del medioevo, era algo del pasado. Sin lugar a duda, Dreyfus abrió una puerta que nadie esperaba.
Absolutamente. Y antes de despedirte, recuerdo lo que había escrito en su momento Jean-Paul Sartre en La Cuestión Juive, también un escrito que él hizo de la cuestión judía, que decía que si el judío no hubiera existido, el antisemita lo hubiera inventado.
Lo hubiese creado.
Te mando un abrazo enorme, Yehuda. Gracias por alumbrarnos en este camino de la vida. Un abrazo enorme, Yehuda.
Cómo no, un gusto y buena semana.
Bien, buena semana.